En Agricultura llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de Llegó la Hora. Me encuentro acá reemplazando a los dueños de casa, María José Olea y Álvaro Iriarte, que no se encuentran acá, pero ya pronto van a volver acá a su sitial. Mi nombre es César Leiva y estoy en este reemplazo, así que les mando un gran saludo a ellos que seguramente nos están escuchando. Acá en Llegó la Hora, bueno, vamos también a pasar el dato para que nos busquen en redes sociales y puedan interactuar con nosotros en esta transmisión. Estamos en X, en arroba llegó la hora 921. Estamos también en Instagram, arroba llegó la hora 921. Y pueden encontrarnos en YouTube en llegó la hora 921 también, porque estamos en todos lados. Tenemos, sí, una gran noticia: Radio Agricultura ya está en la televisión también, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telsur, Canal 143. Estamos también en Mundo, Canal 114, Zapping TV, Canal 166. Además, como lo dije anteriormente, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Vamos a recordar también algunas efemérides de hoy. En 1778, el padre de la patria, en Chillán, nació Bernardo O'Higgins, político y militar chileno, figura clave en la independencia de nuestro país y que es considerado uno de los libertadores de América. Vámonos a 1820, parte desde Valparaíso la expedición libertadora del Perú, encabezada por José de San Martín, uno de los acontecimientos fundamentales de la campaña por la independencia sudamericana. Y en 1983 nació el actor americano-británico Andrew Garfield. Y bueno, vamos también a presentar pronto, porque está en línea el diputado Mauro González, a propósito para conversar sobre lo siguiente. Él es de la bancada de Renovación Nacional, el diputado, y es porque, bueno, Renovación Nacional presentó 8 indicaciones a la reforma constitucional de seguridad del gobierno, comprometiendo su respaldo a la agenda, pero con modificaciones propias. En paralelo, ante la dificultad de alcanzar el quórum necesario en el Senado, en La Moneda se baraja la opción de convocar a un plebiscito si la reforma no logra los votos, algo que en gran parte el propio oficialismo, incluido su partido, rechaza de plano. Conversamos con el diputado Mauro González, uno de los firmantes de las indicaciones de RN sobre ambos frentes. Diputado, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de saludarte a ti y a toda la sintonía de la radio.
¿Cómo va todo, primero que todo, antes de entrar de lleno, cómo van las cosas también en su distrito? Ustedes, bueno, representan las comunas de Puerto Montt, Cochamó, Quinchao, podríamos nombrarlas todas, pero ese es el distrito 26, si no me equivoco, ¿cierto?
Así es, bueno, un distrito...
La región de los lagos.
De la región de los lagos, efectivamente, un distrito muy amplio, hermoso, porque es un distrito que tiene cordillera, mar, las islas, pero también con temas geográficos muy relevantes y temas preocupantes de conectividad. Bueno, la región tiene de todo, como siempre digo, la región más hermosa del país.
No me diga más porque me dan ganas de estar ahí en la mesa tropera de Puerto Varas comiéndome un crudo esta hora.
muy bien.
No es mala idea.
Que conoce por allá.
Conozco muy bien esa zona. Me gusta mucho. Diputado, bueno, pasemos entonces a lo que nos compete. Pero, como decía anteriormente en la introducción, usted representa, ¿cierto?, esta propuesta que se hizo, presentó 8 indicaciones a la reforma constitucional. ¿Cuáles son, en simple, para nuestros auditores, los 3 objetivos centrales que buscan con ella?
A ver, primero indicar y señalar que nosotros no son indicaciones propiamente tal, porque las indicaciones se presentan cuando comienza el trámite legislativo y en este caso va a comenzar por el Senado. Lo que hicimos nosotros con los diputados especialmente, y hoy día nos juntamos también con el senador Longton y fuimos donde el ministro de Seguridad, es a presentar primero nuestro respaldo a la agenda de seguridad, que Renovación Nacional la va a apoyar, la va a respaldar desde el primer momento, pero sí creemos que se puede perfeccionar, que se puede mejorar, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional. y es ahí donde estamos haciendo propuestas, estamos conversando. Principalmente nos preocupa la situación del estado de excepción que se quiere crear, especialmente con lo que tiene que ver con los días que el gobierno ha hecho propuesta. Creemos que los días hay que reducirlos. También estamos haciendo propuestas o conversando en relación a los requisitos para poder declarar a una agrupación como una organización criminal o agrupación terrorista. Creemos que esos requisitos hay que revisarlos, modificarlos. Especialmente creemos que no es prudente que el Senado sea uno de los órganos, ¿cierto?, que tenga que revisar esta situación. Creemos que es suficiente que lo revise, por ejemplo, el Ministerio Público u otras instituciones. Entonces, más que indicaciones, son propuestas o diálogos que nosotros estamos proponiendo para mejorar el proyecto en sí y que tenga una viabilidad en el Congreso Nacional. Recordemos que acá es una reforma constitucional y los quórums son mucho más altos que hay que lograr.
Diputado, y detengamos en eso porque una de las propuestas es un estatuto especial para determinadas organizaciones criminales. ¿Qué significa eso en la práctica y en qué se diferencia del tratamiento legal que ya existe?
A ver, en la práctica lo que busca el gobierno es que las organizaciones o una determinada agrupación sea declarada como una organización criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente de la República tenga esa facultad previo informe y validación, por ejemplo, del Ministerio Público, o lo que yo le decía, en este caso el proyecto habla también validación por parte del Senado. ¿Para qué? Para entregarle mayores herramientas a las policías y sobre todo a la persecución penal, al Ministerio Público, para poder investigar e ir en contra de aquellos que integran estas organizaciones y poder, ¿cierto?, desarticularlas con mayor facilidad y con mayores herramientas. Esa es una de las propuestas que existen, pero ahí tenemos nosotros algunas observaciones que tienen que ver que el presidente de la República, ¿con quién tiene que validar esta declaración? Y creemos que meter al Congreso, meter al Senado, es politizar el proceso y sobre todo llevarle al Congreso una facultad jurisdiccional que no debería tener.
Oiga, diputado, y bueno, el diputado de su misma tienda, el diputado Chalper, planteó que no es necesario modificar la base de la institucionalidad para enfrentar al crimen organizado y que el foco debería estar en, bueno, el artículo 19, el capítulo de gobierno. ¿Comparte esa mirada más acotada o cree que se necesitan cambios más profundos?
No, nosotros compartimos eso, que si vamos a llevar a cabo una reforma de la Constitución, que es la carta fundamental, ¿cierto?, la principal norma que tiene el país, tienen que ser modificaciones acotadas. No podemos, ¿cierto?, comenzar a modificar la Constitución de manera amplia, porque de lo contrario podemos dañar lo que es la institucionalidad. Ahora, yo también pienso, y se lo señalábamos hoy día al ministro, que para lograr cambios importantes de seguridad tenemos que hacer cosas distintas. Tenemos que responderle al país, y el país hoy día lo que te exige son cambios en materias de seguridad, en materia de orden público, mano dura, pero sobre todas las cosas quiero decir que lo que se necesitan son resultados, porque claro, estamos muy acostumbrados a los anuncios, a los titulares, pero lo que la gente necesita son resultados. ¿Qué tipo de resultados? Resultados como, por ejemplo, bajen las estadísticas de los actos delictuales, bajen las estadísticas de los homicidios, pueda haber una persecución penal más eficiente, más rápida, que podamos, cierto, desbaratar a las bandas del crimen organizado con mayor prontitud, que podamos tener un régimen penitenciario distinto. Yo ahí quiero hacer el punto en relación a lo que pasó con la cárcel en Talca, que creo que ese es el camino correcto. A los delincuentes de mayor peligrosidad hay que trasladarlos, hay que apartarlos, tienen que tener mayor restricciones, porque no podemos seguir con esta con esta normalidad, ¿cierto? Que a pesar que una persona esté condenada por un delito grave, esa persona siga operando, siga coordinando detrás de su celda. Eso no puede ser normal. Hay que intervenir las cárceles. Y para eso también se necesitan modificaciones constitucionales, ¿cierto? Para que el día de mañana no tengamos problemas con eventuales recursos de protección, con eventuales recursos de amparo, porque aquí también hay personas que quisieran al parecer que todo siga igual, pero creo que existe una gran mayoría que demanda, exige y anhela que exista un cambio verdadero en seguridad.
Diputado, y ustedes destacan que el gobierno ya eliminó dos artículos de la propuesta original a solicitud de RN. Bueno, ¿cuáles, si nos puedes contar un poco cuáles fueron esos artículos, por qué les parecía necesario sacarlos también?
Mira, más que eliminar artículos, nosotros los que colocamos el acento y marcamos preocupación en relación a la restricción de derechos, los denominados derechos sociales, ¿cierto? Las inhabilidades o las sanciones accesorias, que lo dijimos desde un principio, creemos que no es bueno que esto quede en la Constitución. Las inhabilidades, ¿cierto?, que pueden afectarles a estos individuos, a estos delincuentes del crimen organizado, se pueden plasmar, pero no en la Constitución, tiene que ser de orden legal. Bueno, y ahí fue lo que el gobierno también escuchó y lo dejó para una tramitación, una ley orgánica. Pero vuelvo a insistir, mire, más allá de detallar punto a punto, yo creo que lo que hoy día tenemos que hacer es que el proceso legislativo avance en el Senado, avance con una discusión y debate con altura de mira, pero también sí, con sentido de urgencia. Esto no se puede dilatar en el tiempo. Y por eso nosotros como Renovación Nacional estamos, por ejemplo, hoy día mismo nos juntamos, nos reunimos con el ministro Arrau para entregar el apoyo. También después hubo un encuentro con expertos constitucionales para que nos den su mirada y podamos, ¿cierto?, a través del Senado, a través de nuestros senadores, en primer lugar, hacer las indicaciones, debatir el proyecto y que el Senado y el gobierno encuentren los votos necesarios para que esta reforma pueda avanzar y después pueda llegar a la Cámara de Diputados y nosotros la podamos respaldar.
Diputado, ya que usted mencionó hace poco lo de Talca, detengámonos en eso porque es llamativo, y usted lo ve también ahí desde el Congreso, que han habido muchas críticas desde la oposición por lo que vimos en Talca, ¿cierto? Hablaban ellos de que era un acto de performance, ¿cierto?, de tipo reality. ¿Cómo toma usted esas críticas desde un sector que gobernó hace muy poco y no estuvo a la altura porque no hubo resultados claros?
A ver, yo lo primero que diría que me sorprende cómo la oposición quiere que todo se mantenga igual. Cuando yo escucho al expresidente de la República, Gabriel Boric, criticar estas acciones del gobierno, criticar estas nuevas modalidades, sin lugar a duda es porque él quiere que todo siga igual. Pero Chile democráticamente decidió que quiere y exige un cambio en materia de seguridad. Y lo que hoy día el gobierno está haciendo del presidente Kast es cumplir con Chile, hacer cambios, que se note el cambio y que exista mano dura. Y este plan Cancerbero del traslado de los reos peligrosos, de poder hacer la separación en un régimen más estricto, tuvo un apoyo ciudadano tremendo, tremendo. Uno ve, conversa con la gente, uno puede revisar las encuestas y sobre el 90%. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Es porque la gente, vuelvo a insistir con esto, la ciudadanía exige cambios, ya basta de las buenas intenciones, quiere resultados, quiere ver resultados. Y uno de los resultados que se está dando desde ya es un régimen carcelario distinto, intervenir las cárceles, que se termine con esta situación muchas veces liviana, muchas veces tibia respecto a tomar decisiones drásticas dentro de las cárceles. No puede ser que un capo del narcotráfico siga coordinando, dando órdenes desde la cárcel. Eso no puede ser normal. Y eso hay que contrarrestarlo con todas las acciones y apoyar las acciones que en este caso Gendarmería, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad están tomando. Van a haber ciertos sectores de la oposición, especialmente del Partido Comunista, del Frente Amplio, que se van a oponer. Pero no es extraño, cuando votábamos y cuando seguimos votando normativas de seguridad, ellos siguen votando en contra, siguen votando en contra, y bueno, es un tema que tienen que responder el país.
Estamos conversando con el diputado Mauro González de Renovación Nacional. Diputado, y eso es muy importante porque, bueno, una buena forma, que es lo que se hablaba anterior, en el gobierno anterior, de la percepción, algunos creían que solamente los problemas de seguridad, esta crisis en seguridad, era un tema más bien de percepción, pero los datos también revelan que estamos en problemas. Para cambiar también la percepción hay que trabajarlo. Yo soy de la idea que gobernar es comunicar también. Convengamos en eso. ¿Es una buena forma la que se está haciendo?
Yo creo que se puede mejorar. Yo opino que el gobierno debería tener, en este caso, recuperar la vocería. El gobierno está haciendo muchas acciones positivas, está tomando decisiones drásticas, especialmente en materia de seguridad, pero eso tiene que llegar a la ciudadanía. Hay que explicárselo, hay que contarlo, porque la oposición va a intentar tapar, criticar, echar abajo todo esto que se está haciendo. Pero hoy día los datos están matando el relato de la izquierda, en el sentido que los datos, por ejemplo, en homicidio, en delincuencia, están bajando. Eso quizás la gente no lo percibe en el día a día, pero son datos duros y objetivos que están ahí y que el Ministerio de Seguridad lo está dando de manera objetiva, de manera periódica. Pero creo que hay que mejorar las comunicaciones, la comunicación es fundamental, los medios de comunicaciones son fundamentales. Por ejemplo, en el mismo estado de excepción, este estado de excepción donde nosotros estamos de acuerdo que se pueda crear de manera acotada, donde las Fuerzas Armadas el día de mañana de manera eventual puedan colaborar con las policías para intervenir ciertos sectores del país, sectores denominados rojos, ¿cierto? Y que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con tecnología, con estrategia, y por qué no estar también haciendo labores de control. Ahora, para que eso pueda ocurrir, efectivamente tenemos que darle las herramientas al presidente de la República para que lo pueda decretar. Yo estoy de acuerdo igual, por ejemplo, que pueda interferir las telecomunicaciones en sectores acotados, en sectores que sean fundados, donde se puedan, ¿cierto?, perseguir y poder contrarrestar, en este caso, el narcotráfico o las grandes bandas. Darles esas herramientas al Ministerio Público, a las policías, incluso en algunos casos sin orden judicial. Y eso hay que explicárselo a la ciudadanía por qué es necesario aprobarlo. Y ahí es donde, lógicamente, la labor de la vocería, de lo que se está relatando, es fundamental.
Diputado, usted integra la comisión, ¿cierto?, entre otras, pero para lo que estamos hablando de seguridad ciudadana. ¿Cómo ve esta comisión? ¿Ve transversalidad en las distintas posturas políticas para abordar este tema, o los ve más bien reticentes también?
Mire, yo objetivamente hemos logrado sacar hace poquito dos proyectos muy relevantes en Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que tienen que ver con la ley Naín Retamal 2.0, esta ley que refuerza la protección hacia nuestros carabineros, hacia nuestra policía, hablo de la PDI, y también en este caso también gendarmes. Logramos sacar en comisión y aprobar en la sala y se fue al Senado la legítima defensa privilegiada para los funcionarios de Franco, es decir, aquellos funcionarios que hoy día están no están de turno, no están en servicio, pero muchas veces por fuerza mayor tienen que intervenir frente a un acto delictual en la calle, ya sea para defenderse él mismo o defender a una tercera persona, y ese proyecto se sacó, se aprobó casi en su mayoría, pero los votos de la izquierda, y me refiero al Frente Amplio y al Partido Comunista, no estuvieron. Ellos votaron en contra. Entonces, ese es un ejemplo real y que pasó hace muy poco de cómo se está llevando la Comisión de Seguridad, en este caso en la Cámara de Diputados.
Diputado, voy a volver un poco a lo que estaba hablando al inicio. No le puedo preguntar esto porque fue el tema de con lo que abrieron los diarios el día de hoy, ¿cierto? Ya que antes la dificultad que tiene, que hay en el Senado para reunir este quórum de 4/7, Se ha planteado acá en el oficialismo que hay una idea de convocar cierto un plebiscito si es que la reforma se llegase a caer. Su propio jefe de bancada, que lo mencioné anteriormente también, Diego Chalper, calificó esa idea de una tontera, recordando que los plebiscitos en Chile están regulados para otro escenario constitucional. ¿Comparte ese rechazo?
Sí, efectivamente. Yo creo que es un grave error estar hablando de un plebiscito y de un mecanismo, ¿cierto?, frente a un eventual rechazo del Congreso y que no se alcancen las mayorías necesarias para aprobar esta reforma. Yo aquí invito a que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios y tener los compromisos necesarios con Chile respecto a la seguridad. A mí me cuesta creer que un senador de la República no vaya a apoyar esta reforma constitucional sabiendo que le va a hacer bien a Chile para recuperar el control en las calles. Cuando uno sale a la calle, una de las principales preocupaciones es la seguridad, recuperar los barrios, recuperar las calles, la seguridad urbana, la seguridad rural. Entonces me cuesta creer que un legislador simplemente se vaya a oponer o vaya a votar el proyecto en general en contra. Por eso es que hoy día también el ministro Martín Arrau fue claro con nosotros, dijo: nosotros estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a ceder por el bien de Chile para llegar a un acuerdo. Y es ahí donde tenemos que agotar todas las instancias, sin renunciar, cierto, a los cambios drásticos, pero sí escuchándonos unos a otros para lograr una herramienta eficaz, garantizar herramientas nuevas para el Ministerio Público, para las policías, para perseguir el delito con toda la fuerza de la ley. Yo no colocaría la discusión en un plebiscito u otra herramienta porque sería un grave error. Incluso nos sacaríamos el foco de lo importante. Hoy día lo importante es sacar la agenda de seguridad, perfeccionarla, pero que se logre aprobar en el Congreso Nacional, en el Senado, como después la Cámara de Diputados.
Bueno, y el senador Becker dijo también que esperaba que no fuera necesario llegar hasta esta instancia porque vuelve a dividir al país y que ya se ha tenido suficiente votación en el último año. ¿Qué lectura hace usted también, mire, de ese desgaste que podría generar la ciudadanía, seguramente?
Sí, y sería un error, no tendría ningún sentido. A pesar, sí, yo le digo, yo le digo que la ciudadanía, en una gran mayoría, me atrevo a decir, una gran mayoría, estaría de acuerdo en aprobar una reforma importante en materia de seguridad, porque vuelvo a insistir, la gente se cansó de los anuncios, de las buenas intenciones, la gente quiere acciones y ver resultados. Y en ese contexto, esta agenda de seguridad, tengo la total convicción que tiene un apoyo ciudadano transversal y muy importante.
Diputado Mauro González, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a ustedes, buenas tardes y muy amable por el contacto.
No hay de qué. Estuvimos con el diputado Mauro González de Renovación Nacional del Distrito 26 de la Región de Los Lagos. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Llegó la Hora.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo
Quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah! Y me pagaron al contado.
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet. Este domingo el fútbol chileno se detiene para vivir el superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Antes de que ruede el balón, gira la rueda de la fortuna y gana increíbles premios. Jugabet, patrocinador de ambos equipos. Haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
El Radar de Agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Y estamos de vuelta en nuestro segundo bloque acá en Llegó la Hora. Vamos a saludar a quienes hacen posible también este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevos conocimientos al desarrollo del país. Da el paso y a realidad el sueño de tu nueva casa o departamento con el crédito hipotecario de Banco Consorcio. Obtén un plazo hasta 30 años, tasa fija y cuota flexible. Simula con los expertos y conoce más en consorcio.cl. Y empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la de tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y bueno, retomamos entonces nuestro segundo bloque. Y está acá en el estudio, llegó la diputada Macarena Santelices del Partido Republicano. Representante del Distrito 12 en la comuna de La Florida, Pirque, La Pintana, San José de Maipo y Puente Alto. Diputada, ¿cómo está?
César, muy bien. Vengo de San José de Maipo. Hemos tenido una jornada preciosa, César, feliz, porque no solamente estuve con cientos de vecinos, sino que volvió a funcionar la Cámara de Comercio y Turismo, que estuvo durante años sin su personalidad jurídica. Así que hoy día pudimos realizar una charla maravillosa de la regularización de terreno. Muy contenta, porque cuando parlamentario uno hace el trabajo distrital, representa a los vecinos y da solución a sus urgencias, sin duda llena el alma.
Se le ve feliz. Dice que cuando uno está trabajando y llega con una sonrisa oreja a oreja, es porque está a lo mejor. Uno demuestra, o sea, uno es muy demostrativo, el ser humano, entonces está demostrando entonces de que se siente bien, como sí, cómoda con el labor que, con la labor que está haciendo, y que, bueno, se está avanzando en cosas bien importantes también.
Muchas gracias,
para retomar, César, la actividad también de este país, que necesitamos nosotros recuperar la senda, ¿cierto? Bastante estancado habíamos estado y, bueno, vamos en el buen camino, economía,
seguridad. Hay tanto
seguridad
que hacer, César, hay tanto que decirlo, vamos por buen camino, pero hay tanto por hacer. Estuve también a la pasada, aproveché de pasar a saludar a Carabineros, que estaba ahí en una charla bien interesante en la Fundación Mises, que tiene que ver con la salud de los ex uniformados de Carabineros, no solamente de los ex, también de los actuales, que tú puedes creer, César, que no tienen acceso al GES, que no tienen acceso a la ley de urgencia, que no tienen acceso a FONASA. Entonces, de verdad, nos queda un gran camino, deudas históricas que hay que resolver, pero vamos paso a paso. Empecemos por las urgencias, y las urgencias que tiene nuestro país son temas de seguridad, reactivación económica, y en estos 5 meses hemos aprobado más de 200 proyectos en la Cámara Baja, y yo de verdad quiero hacer un reconocimiento de manera transversal a mis colegas, porque hemos aprobado por mayoría absoluta, por ejemplo, la ley Naín Retamal 2.0, para poder devolverle la seguridad a todos los chilenos que claman el poder salir a la calle tranquilos.
Conversado nosotros en el bloque anterior con otro diputado que estaba acá, conversamos sobre el tema de la percepción, que mucho se criticaba, se hablaba también en el gobierno anterior, ¿cierto?, de que el problema y la crisis en seguridad era solo tema de percepción, pero la realidad dicta otra cosa. O sea, uno lo ve, sale a la calle, se nota también. Por eso es una emergencia también poder resolver estos problemas. Y fueron muy críticos, sobre todo, bueno, usted está ahí en el Congreso, lo ve con sus pares opositores, ¿cierto?, de lo que estuvo ocurriendo, por ejemplo, con el plan Cancerbero, que acusan de que, uy, esto parece un reality, que es solamente un acto performático. No sé, encuentro, personalmente pienso que esa es la senda de lo que hay que hacer. O sea, también gobernar es comunicar. Soy bien majadero en eso. Y usted cree, o sea, vamos bien encaminados también. ¿Qué es lo que se ve también en temas de seguridad, usted que está ahí in situ en
sí,
el Congreso?
Sí, yo soy periodista, somos colegas. Imagínate, somos colegas. ¿Quién más que nosotros sabe que lo que no se comunica no existe?
Exacto.
¿Cómo va a enterarse la ciudadanía, los vecinos, de lo que está haciendo el gobierno si no se comunica? Y por lo mismo yo creo que se ha retomado el rumbo. De verdad, no fueron fáciles los primeros meses. La instalación no es fácil, pero ya los 5 meses de gobierno se está empezando a comunicar de manera muy efectiva, muy eficiente, con un presidente que no descansa, hay que decirlo. Está hasta las 1 de la mañana y parte nuevamente a las 6 de la mañana. Cualquiera quisiera tener las pilas del presidente, y es porque él de verdad siente como propia las urgencias de los chilenos. Y como parlamento, diputados y senadores, el llamado a estar a la altura, y por favor no más críticas, porque pareciera esto que es un festival de quién tiene el titular, quién tiene el protagonismo, y no nos estamos poniendo en el pellejo de las vecinas que no pueden salir después de las 6 de la tarde a la plaza, que tienen que vivir con rejas en las ventanas, que tienen que tener blindados muchas veces sus ventanales con láminas para que no traspasen las balas en los sectores más peligrosos de distrito que represento. Sí, no estamos hablando de utopías, estamos hablando de una realidad que están viviendo cientos de miles de vecinos. Solo en Puente Alto hay casi 1 millón de vecinos, y hay sectores donde no se puede ingresar si no ingresas con el permiso de la banda que domina el sector.
¿Sabe qué, diputada? Justo ese día que se presentaba, bueno, salía en la televisión, en las redes, lo del plan Cancerbero, pero donde se veía una fuera crítica también de por parte de la oposición, estaba terminando de leer el libro, este libro Boric Frente a Frente, de la periodista Marian Basso, y justo casi un tercio del libro se dedica a hablar sobre los problemas de seguridad que hubo, sobre el problema con la ex ministra Isquiasites, que bueno, después de eso ya desapareció, pero que hablaba ella, así bien rápido, bueno, para no latear también, que ellos buscaban darle un rollo sociológico al tema de la seguridad, que era más bien percepción, pero que se trabajaba de forma sociológicamente hablando, que solamente entraron, bueno, ella era del colegio médico, sus asesores, que le decían los isquios, ¿cierto? Era gente que provenía del mundo del colegio médico, y tú te das cuenta, y yo decía, qué absurdo, ¿cierto? O sea, te está criticando porque se está haciendo algo, cuando en ese mismo gobierno no se hacía nada, o sea, no hubo un plan de seguridad, y es por eso que le fue como le fue, por ejemplo, que salieron a balazos de Temuncuycuy y después tuvieron que entrar, traer también a Carolina Toá, ¿cierto? Que eran muy críticos también de lo que era la exconceptación, pero porque, en verdad, más que se les fue en collera un buen chileno, es que no estaban preparados para eso.
Es que es tan importante lo que tú planteas, porque no hay que olvidarse jamás, estamos a 4 años de ese mamarracho que quisieron instaurar en nuestro país, de hacer desaparecer a las instituciones, primero que nada. Segundo, hablaban del Gualmapu. Hoy día los vecinos de la macrozona sur siguen siendo víctimas de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico instalado ahí, que no sabes si vas a poder llegar vivo a tu casa o no, que te encuentras con barricadas y una horda de personas te roban los vehículos, te incendian las instalaciones donde los emprendedores quieren salir adelante. Y por lo mismo, en el Congreso hace pocos días aprobamos la ley Naín Retamal 2.0 por 114 votos, es decir, de manera absolutamente transversal. ¿Y quiénes son los obstruccionistas? El Partido Comunista, parte del Frente Amplio, que no van a descansar hasta seguir con su proyecto refundacional, que es hacer desaparecer las instituciones y tener un país que está, parece, dominado por el narcotráfico, que es lo que les gusta. Es triste, pero es la realidad que tenemos de frente.
Y así es, diputada, podríamos estar hablando horas sobre este asunto, pero vamos también a conversar sobre, usted autora, Ley Descansa en Paz, ¿cierto? Presentó un proyecto de artículo único que modifica la Ley del Consumidor para impedir que empresas de servicios básicos, telecomunicaciones, TAC, televisión de pago y plataforma de suscripción sigan generando cobros e intereses tras la muerte del titular, cuando ese cargo se origina exclusivamente porque la empresa no actualizó el contrato. Los cargos post-fallecimiento por esa inacción no podrán cobrarse a la sucesión y las empresas deberán dar un plazo razonable a los herederos para regularizar. Diputada, ¿qué caso o situación concreta la motivó para presentar este proyecto?
Mira, mi hermano falleció a los 23 años, el año 2008. Falleció con sus dos mejores amigos. Eran tres jóvenes de 22, 23 años y es una pérdida irreparable. ¿Tú puedes creer que hasta el día de hoy llegan facturas a esos tres jóvenes de cuentas que las familias no pudieron cerrar porque no hicieron posición efectiva? ¿Cómo vas a hacer una posición efectiva de un joven de 23 años que aún no tiene bienes, que todavía está estudiando? Facturas que ellos ni siquiera tenían una deuda, sino que son cargos de intereses y administración de esas cuentas del TAC, cuentas de tarjetas de crédito, cuentas de casas comerciales. Y ese es el espíritu de la ley, poder... A ver... Miles de familias sufren lo que sufrieron esas tres jóvenes. Yo lo pongo como un ejemplo cercano, claro. Pero si tú lo llevas a tantas personas que las familias no realizan la posesión efectiva, porque es un dolor tan grande que tampoco hace que las familias vayan a las casas comerciales de manera presencial, que es lo que exige hoy día la ley, ir a hacer el trámite de manera presencial, llevar la posesión efectiva, para que recién ahí te desafilien de la cuenta, de la tarjeta de crédito, entonces se siguen generando los intereses y los gastos de administración de alguien que estaba fallecido. Por eso el nombre, Ley Descansa en Paz.
Claro,
y este proyecto que se le entrega a Boletín el día 21 de julio ha tenido apoyo de verdad transversal y es tan lindo cuando en el Parlamento se unen, sin importar el color político, con una necesidad y que también tiene una ley de artículo único que va a dar solución real a cientos de familias que han perdido sus seres queridos y que no tienen ni la fuerza, ni la entereza, ni los recursos económicos para realizar una posesión efectiva. Entonces, hoy, ¿qué es lo que pasará con este proyecto de ley cuando se apruebe como ley? Que bastará con la simple presentación del certificado de defunción para que las empresas cesen los cobros de interés y de administración de cuenta. Ojo, no es cesar con las deudas claro. pendientes, sino que con el cobro de intereses y administración que se siguen generando una vez que las personas han fallecido.
Y justamente eso, ¿cómo se prueba también en la práctica que un cobro posterior al fallecimiento es atribuible a la inacción de la empresa y no a que la familia simplemente no hizo los trámites a tiempo?
Es que eso es lo que... ahí está el resquicio legal que dice la empresa, que ay, yo no tenía por qué enterarme. Pero si las personas te están haciendo ver a través de un mail, a través de un llamado telefónico que queda grabado, a través de la presentación de un certificado de defunción, ya no vas a tener la tupez como empresa de seguir cobrando ni los intereses ni los costos de administración. Las empresas siempre van a tener respuesta para todo, sobre todo cuando son empresas que lamentablemente hacen abuso de las atribuciones que les entrega la ley, y por eso hoy esta ley, este proyecto de ley Descansa en Paz, hace justicia con todas esas personas que han fallecido y que lo único que merecen es descansar en paz. Por eso el nombre Ley Descansa en Paz.
Diputada, y bueno, ¿y qué plazo también considera razonable para que una familia, en medio de ese duelo, logre acreditar también su calidad de heredero y regularizar estos contratos?
Lo importante es que este proyecto es de un artículo único, que lo único que hace es modificar y dar atribuciones a la familia para que con el solo hecho de la presentación del certificado de defunción cesen los cobros. Es decir, no va a ser necesario, como ocurre hoy, que la familia tenga que hacer esa posición efectiva e ir de manera presencial a la empresa.
Diputada, ¿y qué viabilidad también, para cerrar el tema, le ve a este proyecto, viabilidad legislativa?
Sí, este proyecto está hoy día radicado en la Comisión de Economía, porque cuando se presenta un proyecto pasa a sala, la sala ya sea del Senado o de la Cámara, lo deriva a la comisión respectiva. En este caso se derivó a la Comisión de Economía y en la presentación tuvo un apoyo transversal. Esa comisión la preside el diputado Felipe Ross. Él no solamente es abogado, sino que también es experto en el área económica. Y agradezco a todos los colegas de esa comisión que de verdad tuvieron apoyo de manera transversal con este proyecto de ley.
Voy a cambiar de tema también porque hay un reportaje de televisión que expuso a una red de robo de sensores y monitores de glucosa desde el sistema público de salud, desviados al mercado ilegal para uso estético y deportivo sin ninguna indicación médica. Junto a los diputados Roberto Royo y Catalina El Real, usted presentó oficios de fiscalización y exigió al MinSal informar con urgencia sobre la situación en las redes asistenciales del país. Diputada, usted planteó que no sabe si existe un verdadero cartel detrás de este robo, pero ¿qué la lleva a sospechar también sobre algo tan organizado y no un robo hormiga, que es como lo típico que a veces ocurre en este caso?
Sí, hay dos situaciones que hay que en cuenta, que son muy graves. Primero que nada, el robo de insumos, medicamentos y artefactos, como ocurre en este caso, que es un medidor de la insulina, un medidor de la glicemia, son ocupados especialmente para personas que quieren tener más rendimientos deportivos, tienen altos costos. Entonces, los hechos nos han demostrado que está relacionado este robo con una red que obviamente extrae desde el servicio de salud estos artefactos de manera muy fácil y los venden a precios más económicos en distintas redes sociales que pudimos observar que estaban a la venta. Por lo mismo nos dirigimos de manera inmediata, cuando supimos de la situación, junto a los diputados Arroyo y Catalina del Real, a oficiar a la ministra de Salud, que ya se encuentra al tanto e investigando la situación, porque como parlamentarios, si tenemos una atribución determinada por la Constitución, es tener que fiscalizar los recursos públicos y no solamente legislar. Entonces, en el área de la fiscalización, el deber nuestro como miembros de la Comisión de Salud es lograr que cada peso público se gaste en las personas que sufren las patologías que la requieren. En este caso, estos artefactos son indispensables para las personas diabéticas, indispensables para poder entregar la dosis necesaria a esas personas que necesitan de insulina para poder vivir. Y se están robando y después revendiendo en las redes sociales los mismos artefactos que han sido extraídos. Entonces, es una situación bien delicada.
Bueno, bien delicado. Entonces, esperamos que pueda llegar bien esto a buen puerto, por así decirlo. Y que, bueno, desde el Ministerio de Salud que recojan esto y que no quede así en nada, porque a veces, lamentablemente, no se le da la urgencia que requiere, pero esto es grave. O sea, pues incluso la punta del iceberg. Diputada.
Y por eso agradezco a todos los medios que han cubrido esta noticia.
Cierto.
Porque tenemos un rol fundamental, que es informar para que lograr que de verdad se tomen sanciones ejemplificadoras por los organismos públicos a los que les compete.
Oiga, diputada, ya que nos queda poquito, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Hoy día las portadas de los diarios han hablado mucho del cambio de tono del expresidente Boric, ¿cierto? Esto a puertas de una cumbre que hay en Uruguay, donde varios actores políticos del mundo de la izquierda, ¿cierto?, van a participar, parlamentarios, ex autoridades de gobiernos pasados también, y el presidente Boric, pero se habla del cambio de tono. O sea, uno está acostumbrado que desde el retorno a la democracia, los expresidentes, ¿cierto?, tienen un talante bien ponderado, habían códigos republicanos, por así decirlo. Y acá el presidente, él dijo que él no se iba, cuando hubo el cambio presidencial, ¿cierto? Él dijo que se iba a limitar a hablar sobre temas de coyuntura y solamente se refirió, bueno, casi en 3 meses no habló casi nada, habló sobre el tema de la condenación del CAE por estos embargos que llegaron de la TGR, etcétera. Pero ahora, de la noche a la mañana, empezó pero full activo en redes sociales, bien crítico, incluso reposteando insultos al presidente de la República, que si bien no lo dijo él, él lo reposteó, pero... tú eres responsable también de tu acto cuando reposteas algo en una red social, que es de este grupo Candelabro, ¿cierto?, que insulta al presidente de la República. Y está bien activo en eso. Y es un cambio, ¿cierto? Hay un cambio de forma. ¿Por qué lo hace? ¿Es porque quizás ya ve que, ¿no?, usted que está en el mismo parlamento ve la actitud de y la forma también del diputado Manucheri, la senadora Chicardini? ¿Hay alguna ambición quizás presidencial como para ganar más, como para reactivar a sus bases más radicales? No sé, ¿cómo lo ve usted?
La ciudadanía hoy día está más informada que nunca, y es muy triste cuando un expresidente se olvida que ha sido una institución del Estado, porque un expresidente ya no es el candidato, ya no es el niño Boric que quería hacer cosas feas en los cascos militares. Parece que él siempre fue ese mismo que quiso... ocupar como letrina los cascos militares, no dejó de serlo nunca, y eso es lo que le está mostrando. Es triste, y es más triste aún porque estamos ante hechos que demuestran que el peor gobierno de la historia de Chile fue el que tuvimos durante 4 años, porque no solamente normalizó las muertes, nunca en Chile habían existido tantas muertes, y muchos incluso dicen que en dictadura, y saca nuevamente el tema del régimen militar, ni siquiera en un gobierno dictatorial hubo tantas muertes producto de la inseguridad que dejó el expresidente Boric. Y lo trato con respeto porque se merece respeto, pero también pido que vuelva a estar a la altura del cargo que tuvo, porque parece un festín, un circo, de verdad nos deja mal a todos los chilenos con la caricatura y el festival que está demostrando a nivel internacional.
Bueno, así como se dice que hay que evitar el cargo de presidente, también hay que evitar el cargo de expresidente también, que hay que estar a la altura. Diputada, muchas gracias por venir hasta acá.
Muchas gracias a usted, un saludo enorme a todos los auditores de Radio Agricultura.
Estuvimos con la diputada Macarena Santelice, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Y ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque. Va a ser bastante breve porque nos queda muy poquito, pero vamos a leer la pregunta al público que hacemos nosotros en nuestras redes sociales, y ustedes la pueden ver en pantalla, quienes están conectados también viéndonos por televisión o también por nuestro canal de YouTube. Y dice así: Viceministro Alvarado enfrentó las críticas surgidas desde la administración del expresidente Gabriel Boric. Entre comillas, el país está cansado de los eslóganes de la oposición para ganarse un titular. ¿Consideras que han habido críticas desmedidas desde la oposición? El 71,4% del público dijo que sí, y 28,6% de los usuarios respondieron que no. Ahí tuvimos entonces la pregunta que se hizo en las redes sociales de Llegó la Hora y de nuestros panelistas estables acá, bueno, conductores Álvaro Iriarte y María José Olea. Y vamos a escuchar también los audios que nos llegan al WhatsApp con sus inquietudes, comentarios y análisis políticos. Vamos con el primero.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto al comentario del ministro, del viceministro Alvarado, que el país está cansado de los eslóganes de la oposición para ganarse un titular, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por otro lado, no sé cómo tienen la cara, la desvergüenza de opinar en contra de este gobierno, que está hecho en 5 meses lo que ellos no han hecho en años. Especialmente porque su ideología es más cercana a la delincuencia que a quienes queremos vernos librados de esa lacra. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Gabriela de Concepción. Mi respuesta es uno, sí, absolutamente desmedida desde la oposición. El problema es que la tienen fácil, con un gobierno blandito para hacer sus declaraciones o ir en respuesta a... son tibios, son ambiguos, así que la tienen ganada. Muy fácil para la oposición. O sea, ser oposición es fácil y se la dan más fácil aún porque no responden ni con fuerza ni en forma precisa. Chao.
Bueno, y nosotros también nos vamos a tener que despedir, nos sumamos a ese estado que dijo el público porque se acabó el tiempo, así que muchas gracias por haber estado acá en la sintonía de Llegó la Hora. Bueno, y mañana vuelven ya nuestros conductores habituales acá en este programa. No se separe la sintonía de Llegó la Hora porque ya vienen los tres mosqueteros. Buenas tardes. Pues.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.